hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Causa, doctrina y organización. En la periferia, el legado de Perón.
Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice.
Cuando escuchamos estadísticas, ustedes ya saben que le damos la bienvenida a nuestro compañero Aníbal Torreta. Hoy en una jornada especial, ya que veníamos hablando de la memoria en torno a lo que representa la declaración de los ministros culturales del Mercosur alrededor del sitio de memoria ESMA, ¿no? Porque hoy los trabajadores y trabajadoras municipales también rindieron homenaje a los trabajadores, valga la redundancia, y trabajadoras víctimas de la dictadura cívico-militar, colocando en espacios públicos también plaquetas para no olvidarlos. Le damos la bienvenida entonces al secretario de organización del SUTECBA, Aníbal Torreta. ¿Cómo estás, Aníbal?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, saludo a todo el equipo, a la audiencia, a la periferia y a todos los compañeros. Muchísimas gracias por estos momentos.
Bueno, un día especial, una jornada especial, ¿no?
Sí, sí, por partida doble, porque hoy se realizó algo que ya viene de arrastre, porque por una iniciativa del compañero Alejandro Amor, que es secretario adjunto de nuestra organización sindical, con Pascual Espineri y con la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se fueron preparando con la colaboración de muchos compañeros y muchas compañeras unas baldosas con los nombres de los compañeros municipales desaparecidos en la dictadura cívico-militar, la última, y bueno, la particularidad de que se han puesto en Bolívar, donde estaba la sede de la Jefatura de Gobierno, antigua municipalidad, un lugar emblemático porque está justo frente a Plaza de Mayo. Uh-huh. La verdad que la iniciativa fue excelente. Vos sabés que nosotros tenemos un compañero que fue secretario general del gremio, que ha sido desaparecido, que es el compañero Cacho Casareto, y muchísimos otros compañeros, un sacerdote de la Iglesia Católica, y en particular, en caso de nuestra familia, de mi familia, compañero y compadre de mi padre y padrino de mi hermanito Martín, el Luis Alberto Ananía, que también era municipal, ¿verdad? Así que por partida doble fue un momento muy emotivo para nosotros.
En este sentido vale la pena, como siempre, remarcar el hecho de que las organizaciones sindicales fueron el objetivo principal de la represión de la dictadura cívico-militar, ¿no? Que no solamente golpearon a un gobierno peronista, sino que su objetivo era desmantelar toda la estructura que había sostenido el peronismo a lo largo de los años,
¿no? Ah, absolutamente. Venían, como dijo la compañera presidenta, que fue destituida, venían por las chimeneas que había, de las fábricas que había levantado Perón. Mira, la mayoría de los desaparecidos han sido delegados o activistas de fábrica y de organizaciones gremiales. ¿Por qué? Porque había que destruir el aparato productivo y necesitaban dos cosas: en primera instancia apagar esa chimenea, en segunda instancia derogar las normativas de protección y promoción de los trabajadores, la ley de contratos de trabajadores, la ley de asociaciones sindicales, la ley de afiliación, o sea, las afiliaciones que por decreto desafiliaron masivamente a todos los sindicatos, y por último la eliminación física de nuestros compañeros, ¿no? Digamos, no se privaron de nada para destruir el aparato productivo de la nación. Se llevaron la sorpresa de que los trabajadores se fueron a afiliar luego de ese decreto, y había más afiliados que antes del decreto, ¿no?
Muchas veces se pretende borrar de la conciencia histórica lo que representaba el peronismo en esa época, ¿no? Porque se los circunscribe también a la disputa interna que podía haber dentro del movimiento nacional. Y sin embargo, allí está la clave también de lo que Perón termina cifrando como el modelo productivo de la Argentina del futuro, ¿no? A través de lo que implica las declaraciones, a través de lo que representa el plan quinquenal, pero también el modelo argentino, ¿no?
Sí, a ver, el problema de ellos era ese modelo que Perón presenta el 1 de mayo de 1974, y el golpe, si bien se materializó en la desaparición, muerte de compañeros, intervenciones, encarcelamientos, etcétera, etcétera, vuelos de la muerte y todo lo que todos sabemos, el principal objetivo era ese modelo argentino que Perón esboza el 1 de mayo de 1974 en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y que después se publica entero con tema por tema: educación, fuerzas armadas, trabajo, etcétera, 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 que es el modelo que todavía tiene más vigencia que nunca. El día viernes, por una iniciativa de la Universidad de Lanús, vos lo sabés, lleva adelante el primer Congreso Nacional de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Hemos sido invitados algunos compañeros para exponer sobre los trabajadores y el modelo nacional para el proyecto del país. Bueno, después de tantos años, se sigue estudiando, se sigue trabajando. El problema es que no se lo aplica. Entonces, creo que llegó la hora de mostrárselo a las nuevas generaciones para que sean ellos los que nos obliguen y que a nosotros de alguna manera a aplicarlo, o nosotros como movimiento obrero organizado exigirle a quienes gobiernan que se aplique, porque es la única salida, no existe otra salida. Ese modelo que además tenía una beta que arribaba al objetivo de la integración regional, ¿no? Porque hoy nadie sale solo. Claro. Por eso nos quieren balcanizar, ¿no? De una manera o de otra.
Cobra, te escucho con atención y pienso, porque esto cobra vital importancia también. La semana pasada te escuchábamos hablando de lo trascendente que es también la tercera posición, ¿no? Y cuando uno ve cómo se ha avanzado sobre la estructura del peronismo, que era la estructura de la patria, la estructura de la nación, y no exageremos al decir esto, porque este fue un proceso revolucionario, trascendente, no solo para la Argentina, sino para la región, vemos ahora en la actualidad cómo, por ejemplo, se termina naturalizando que Estados Unidos envíe tropas al Perú, ocupe parte de su territorio y amenace al resto de la región, y nadie se haga eco de eso, ¿no? Me llama poderosamente la atención porque estamos ante las puertas de algo que ya vivimos también en la Argentina y en el continente.
Sí, a ver, el único medio que lo levantó fue la que te lo mandé, la foto que te mandé, que el único medio que lo pasó, y lo pasó un ratito, ¿viste? Sí. Le habrán dicho, pará, no lo pasé. A ver, digo esto, la única salida es regionalizar la política y regionalizar la lucha del movimiento obrero organizado. ¿Qué te quiero decir con esto? No le estoy escapando a la pregunta. Digo, están quienes ven con buenos ojos la tutela, digamos, del norte americano, y están los que ante la imposibilidad, digamos, de seguir cerrando acuerdos con ellos, se lanzan, como digamos, desde un trampolín en picada a los brazos del otro gigante, que es China.
Claro.
Yo te vuelvo a decir, si quieren díganme antiguo, pero yo no estoy ni con uno ni con otro, estoy con la región. Uh-huh. Y esta región debe por lo menos plantear que el arribo de las tropas al Perú fue un acuerdo de cooperación con un gobierno de facto. Por lo menos alguien tiene que decir eso. Uh-huh. Alguien tiene que dejar, en algún diputado, alguna senadora tiene que dejar tentado que alguien levantó la mano, pidió la palabra y dijo, señores, mínimamente esto que pone en riesgo la soberanía, bla, 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 por lo menos está violando los tratados internacionales en los cuales estamos suscritos todos, ¿no?
Bueno, se naturaliza también el hecho de que no hay hipótesis de conflicto en la región cuando la región tiene territorio ocupado a partir de lo que implica la ocupación británica en Malvinas, ¿no?
Sí, bueno, no de ese argumento, por ahí dicen que vienen a ayudarnos con las Malvinas, les creemos.
Bueno, sí, porque todo termina tergiversándose también, ¿no?
A ver, todo se tergiversa. A ver, yo cuando tengo estas cosas, yo quisiera tener una región fuerte y negociar con Estados Unidos, que es naturalmente el país más poderoso de América, porque nosotros somos americanos, estamos en América. Y a ver, nosotros también somos americanos. Vos decís, los americanos, y todos miran al norte, ¿y yo qué soy?
Claro.
Asiático. Ahora, porque por naturalmente, Perón decía esa palabra, es natural. Lo natural sería que seamos socios, que seamos buenos vecinos, ¿no? Además, digamos, ellos comen asado y yo también. A mí el arroz no me gusta. Entonces digo, ahora para eso, vos tenés que estar fuerte, como esto, como si vos tenés una fabriquita y querés entrar a un holding. Bueno, yo te aconsejaría, si bien no soy economista, que primero te asocies con otras fabriquitas y vayan todos juntitos a cerrar con el holding, porque si no te va a comer el holding, ¿no?
Claro.
Bueno, esto es lo mismo, ¿entendés? Esto es lo mismo. Por eso digo, acá no hay salida de un país sin la regionalización. Esto es así. Y si no lo entendemos, y si los políticos no lo entienden, el movimiento obrero tendrá que reafirmar sus organizaciones, uh-huh, recrear una organización latinoamericana sindical como lo fuera el Atlas, uh-huh, porque hoy no existe. Hoy existen organizaciones a las cuales pertenece la CGT y demás, que yo las celebro y todo, pero que están financiadas desde otras maneras de ver el mundo, y el que pone la plata baja la línea. Nosotros queremos organizaciones americanas que sean, digamos, con un pensamiento propio, que no se nos imponga ni una cosa gringocéntrica, ni eurocéntrica, ni chinocéntrica, ni para un lado ni para el otro. Somos nosotros. Bueno, desde acá sí nos sentamos con la CIO, nos sentamos con la CMT, si es que todavía está viva, nos sentamos con las centrales chinas, con las centrales europeas, pero desde una posición de poder que lo da la unidad regional. Todo esto es lo único que puede evitar que vuelva a pasar lo que hoy fuimos a homenajear, ¿no?
Está claro.
Que está pasando en Colombia a manos de los de la guerrilla y a manos de las paramilitares, que está pasando en Perú, que pasó en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, esto no, de una forma u otra está pasando. ¿Qué queremos nosotros? Que no pase más. Para eso hay un solo camino, que es la unidad.
Está claro, y es el énfasis que siempre se pone desde este espacio que venís generando, Aníbal. Te convocamos entonces para la próxima semana para seguir ahondando en el pensamiento de Juan Domingo Perón. Gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes, que son una de las pocas trincheras que siguen hablando de Perón, del peronismo, del movimiento justicialista, que es la única salida. Algún día lo entenderán todos.
Y en eso consiste también el trabajo de comunicación. Gracias por aportar al mismo. Abrazo grande, Aníbal, hasta la semana que viene.
Abrazo.
Así escuchábamos a Aníbal Torreta, como siempre aquí en su columna habitual, dando cuenta del pensamiento de Juan Domingo Perón.
De la periferia al centro. Periodismo para la liberación.